Y quiero darte un dato. Este año 45 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Son 1.291 desde que hay registros. Registros que arrancaron en el año 2003. Precisamente mañana, el 28 de diciembre, se cumplen 20 años desde que echara a andar oficialmente la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La norma se aprobó en el Congreso de los Diputados y el panel luminoso de la Cámara puso 325 síes. No hubo ni un no ni una abstención. Pocas votaciones en la historia han salido adelante con esta unanimidad. Esta ley, que fue pionera a nivel europeo y también a nivel mundial, marcó un antes y un después en la sociedad española y en parte es la responsable de que se acelerara un cambio legislativo en nuestro país respecto a la violencia de género. El origen fue una mujer, Ana Orantes, una granadina que durante más de 40 años sufrió maltrato por parte de su exmarido y así lo hizo público en un programa de televisión.
Yo tenía que aguantarlo. Que aguantar lo que me diera paliza sobre paliza, paliza sobre paliza. Un día sí y otro no, y el del medio.
13 días después fue asesinada por su maltratador. Su muerte en 1997 supuso un punto de inflexión, como te digo, en esa lucha contra la violencia de género. Una de las artífices de esta ley que se aprobó es la exdiputada socialista y exportavoz de Igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez. Ángeles, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo abrió los ojos a la sociedad el asesinato de Ana Orantes? ¿Qué supuso para aquella sociedad española?
Pues un punto de inflexión en el que se tomó conciencia colectiva de que había unas situaciones que padecían las mujeres que eran delictivas, pero que no eran consideradas muchas veces como delito y que desde luego lo que sí eran intolerables. Y por tanto yo creo que además el caso de Ana Orantes fue paradigmático respecto de la respuesta judicial en su momento. Hay que recordar que la sentencia de divorcio obligaba a una convivencia en el mismo edificio. Y yo creo que puso en evidencia el desconocimiento que había por parte de la Administración de Justicia de cómo opera la violencia en el ámbito de las parejas, ¿no? O sea que pues sí, fue un punto de inflexión en un año, que yo quiero recordarlo, en el que hubo 91 asesinatos de mujeres.
91 asesinatos. Estamos hablando que este año hay contabilizados 45. Hay mucha gente que dice, bueno, se siguen cometiendo asesinatos, pero la ley ha funcionado. Lo que faltan son medios.
Pues yo creo que el dato que acabamos de dar es evidente, ¿no? Y si además lo comparamos con las denuncias, pues es más evidente todavía, porque por aquel entonces las mujeres, entre otras cosas, no denunciaban porque no existía un sistema o un paraguas por parte del Estado que protegiera a las mujeres después de la denuncia. Fíjate que el perfil de víctimas mortales en estos años ha cambiado radicalmente. En la época que estamos hablando de Ana Orantes, la mayoría de las mujeres asesinadas eran mujeres que ponían denuncias. El Estado no las protegía suficientemente y eran asesinadas. Hoy, las mujeres que están siendo asesinadas son precisamente las que no se acercan a las instituciones en demanda de apoyo. Por tanto, lo que este dato pone de manifiesto es que el Estado tiene capacidad de proteger generalmente y que ahora tenemos que ser capaces de ver cuáles son las dificultades que estas mujeres tienen para acercarse y ver cómo somos capaces de llegar a ellas. Este es un agujero negro que tenemos que hay que investigarlo mejor y poner toda la inteligencia política para hacer que tomen conciencia de que el Estado las apoya.
Mira, lo que decías de ese perfil, he estado buscando el dato y Ana Orantes denunció en 40 ocasiones a su marido y solo sí. Se registraron 15 denuncias.
Sí, sí. Es que era la práctica habitual porque en aquel momento la violencia en el ámbito doméstico, entonces se llamaba violencia doméstica, la violencia en el ámbito doméstico no era considerada un delito. Yo recuerdo que, bueno, la primera guía que hubo para víctimas de malos tratos arrancaba precisamente con esa frase: agredir a las mujeres es un delito. Y había que hacerlo y decirlo con estas palabras porque muchas veces las mujeres iban a las comisarías y todo terminaba en una palmadita o un rapapolvo al violento sin que aquello tuviera ningún tipo de reproche penal. Y esto, este cambio que hemos sido capaces, y esto lo quiero reseñar también, de hacerlo toda la sociedad española junta, porque la ley que hoy estamos conmemorando es una ley que se aprobó por unanimidad en el Congreso.
Eso te iba a decir, Ángeles, 325 síes, si no es y sin abstenciones.
Efectivamente, y eso lo que es evidente es que la sociedad española demandaba una respuesta clara. Sería bueno que fuéramos recuperando estos consensos, ¿verdad?, para las cuestiones vitales.
Sí, porque si hace 20 años fuimos capaces, ¿por qué hoy nos separan tantas cosas?
Pues no lo sé. A veces hay posturas, pues no sé, radicales, o incluso muchas veces utilización de asuntos en los que verdaderamente estamos de acuerdo en el fondo, pero la gresca política está buscando permanentemente el desencuentro para diferenciarnos, cuando lo interesante de la política, creo yo, es cuando somos capaces de llegar a los grandes consensos. Lo hicimos también con el Pacto de Estado contra la Violencia, fue otro momento en el que se corrigieron algunas cosas que no se habían identificado hace 20 años, y por tanto, bueno, pues yo creo que además esos son los mensajes que verdaderamente la sociedad española nos está reclamando, que ante este tipo de problemáticas, donde hay un consenso, en este caso de rechazo social a esta violencia, seamos capaces de avanzar juntos, ¿no?
Una ley, además, que está cumpliendo 20 años, pero que es referente en Europa. Fíjate, hace unos días yo hablaba con nuestra corresponsal en Francia por el caso del juicio de Dominique Pélicot, y ella decía que los medios franceses estaban hablando mucho y bien de la ley española, nos ponían como ejemplo.
Es que hicimos una arquitectura institucional para dar respuesta que es muy interesante y que no se había hecho nunca, porque había habido leyes contra la violencia machista en otros países. Puerto Rico fue el primer país que hizo una ley de violencia contra la violencia hacia las mujeres, perdón. Pero la española fue la primera ley que verdaderamente era integral, porque recogió la prevención, recogió la respuesta penal, la protección policial, la respuesta de reparación del daño a las víctimas. Es decir, en este país tenemos una red de casas de acogida y de apoyo psicosocial a las víctimas muy potente. Y eso ha salvado muchas vidas. Por eso, cuando contamos pues las desgracias fatales, ¿no? Que todavía son muchas y que las vivimos siempre con mucho dolor. En paralelo tenemos que hacer también, y los medios de comunicación sobre todo, hacer los relatos de las supervivientes, porque esas son experiencias vitales que son el mejor ejemplo para esas mujeres que lo están viviendo en silencio, estas de las que hablábamos antes, que no se acercan a las instituciones. Pues yo creo que la mejor ayuda que podemos hacerlo es que conozcan que se puede salir, que hay recursos para hacerlo, y lo mejor es que se lo cuenten mujeres que han sido capaces de salir de ello.
Hemos recorrido un camino muy largo en este asunto, porque además de la ley, bueno, se crearon los juzgados de violencia contra la mujer, se pusieron en marcha los teléfonos para las víctimas, que es algo que ahora damos en los medios de comunicación, pero que hace unos años no se hacía, los sistemas de protección, el sistema
Biogel,
las órdenes
de alejamiento, ¿no? Efectivamente.
Las campañas publicitarias. Hemos recorrido en estos 20 años un camino muy largo y tal vez, te vuelvo a preguntar, ¿faltan ahora recursos? Si se aplicaran y si se tuvieran esos recursos, ¿ese número de víctimas se reduciría aún más?
Bueno, quizás una de las cosas que se echa en falta es la poca información que tenemos respecto de los casos fatales. Y sería bueno que los gobiernos hicieran pedagogía respecto a qué cosas fallan cuando se produce un caso mortal, porque es la única manera que tenemos de aprender. Y en ese sentido, pues no está habiendo mucha transparencia, digamos, y sin embargo, por ejemplo, la Secretaría de Estado de Interior me consta que recoge desde hace ya, pues creo que desde el 2007 aproximadamente, toda la casuística, caso a caso, y yo creo que esa información es muy relevante para que la conozcan todos los profesionales que participan en el apoyo a las víctimas, que no solamente es policial, porque la protección es muy importante, pero más importante es hacer un acompañamiento adecuado a las mujeres para que sepan incluso cuándo tienen que hacer una denuncia, porque muchas veces una denuncia dispara el riesgo. Por tanto, pues sí, hay que seguir con la formación, y hay sobre todo para mí un tema prioritario, y es que en estos momentos hay un repunte del machismo y por tanto de la violencia soterrada muchas veces, de baja intensidad otras, pero una violencia que empieza a ser muy palpable en los chicos y las chicas jóvenes, en las parejas más jóvenes.
Ese tema es muy preocupante, Ángeles, porque dicen las estadísticas que el 15% de los adolescentes ven normal que le controlen su teléfono móvil o que les den determinadas órdenes. Ahí tenemos que trabajar más.
Mucho, porque yo hace mucho tiempo hacía talleres con adolescentes con este tipo de cosas. Ellos nunca se identifican como víctimas de violencia, piensan que es una cosa que les pasa a los mayores. Sin embargo, cuando tú hablas con ellos sobre abuso e introduces conceptos como abuso y control, empiezan, muchas veces se les empieza a encender la bombilla, en el sentido de que empiezan a tomar conciencia de, ah, lo que está relatando a mí me pasa, o lo conozco, o se lo están haciendo a mi amiga. Bueno, pues esta es, antes me preguntabas que, cuáles son las asignaturas pendientes. Una de las grandes asignaturas pendientes es reforzar la prevención. Y la prevención se refuerza fundamentalmente con la gente joven, como es evidente.
Pues Ángeles Álvarez, exdiputada socialista y sobre todo artífice de esta ley de violencia de género que estamos conmemorando 20 años después, muchísimas gracias por atender la llamada de la linterna.
Y a vosotros por estar siempre ahí al pie del cañón. Muchísimas gracias.
Gracias, Ángeles.